Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Los vecinos de Fuenlabrada han improvisado un pequeño homenaje a la joven de 26 años que ayer perdió la vida presuntamente a manos de su pareja y han ido colocando en las últimas horas velas y pancartas con mensajes de rechazo a lo ocurrido junto a la zona donde fue encontrada la mujer. Además, se invita a la ciudadanía a acudir al acto que ha convocado el ayuntamiento esta tarde en la Plaza de la Constitución, coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia de Género, para que se sumen al mismo a modo de repulsa. La Comunidad de Madrid guarda a esta hora un minuto de silencio en señal de condena de este último crimen machista en la región. La concentración se produce ante la Real Casa de Correos y coincide, como decimos, con la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Además, la sede del Ejecutivo Regional se va a iluminar hoy de color morado. El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha convocado un pleno extraordinario para esta hora, en el que va a decretar dos días de luto y una manifestación de repulsa esta tarde, como decimos, en la Plaza de la Constitución. En el Ayuntamiento de Madrid también se ha guardado hoy silencio y se ha leído una declaración institucional contra la violencia machista, consensuado con todos los grupos en un pleno extraordinario. Manuela Carmena, alcaldesa.
El Ayuntamiento quiere manifestar su total apoyo a las supervivientes de la violencia de género por su coraje y valentía, así como lanzar un mensaje esperanzador a todas aquellas mujeres que actualmente se encuentran inmersas en relaciones violentas o sufriendo otro tipo de agresiones sexistas. No están solas. Es posible salir de estas situaciones y retomar las riendas de la propia vida como mujeres libres, con un futuro esperanzador. Y el Ayuntamiento de Madrid va a continuar poniendo todo su empeño para ayudarles en este camino.
Más cosas. La Policía Nacional ha intervenido 180.000 euros ocultos en cuñas de zapatos dentro del equipaje de una viajera en Barajas. La mujer, de nacionalidad holandesa y 29 años de edad, aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez, procedente de Bruselas y con destino final Medellín, en Colombia, ocultando el dinero en el interior de cuatro cuñas de zapatos que estaban dentro de su maleta. Portavoz de Policía.
Los agentes se encontraban realizando funciones propias de carácter preventivo a la llegada de un vuelo procedente de Bruselas y observaron a una viajera que les había infundado sospechas, por lo que procedieron a realizar la revisión de su equipaje. En esta inspección tan rigurosa del mismo se detectó en cuatro cuñas de zapatos de mujer unos laboriosos dobles fondos en cuyo interior había dos paquetes pequeños envueltos y prensados. Tras la apertura de estos paquetes se encontraron 45.000 euros en billetes de 500 euros en cada cuña. También se le intervino 5.950 euros que portaba en su monedero de mano.
Y en economía, el precio medio de la vivienda libre en la región ha aumentado un 4,3% en el tercer trimestre de 2016, según ha informado esta mañana el Ministerio de Fomento en un comunicado. A nivel nacional, el precio medio de la vivienda libre se ha situado en 1.500 euros en el tercer trimestre de 2016, lo que supone una variación interanual del 1,6%.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están las calles? El centro de la ciudad a esta hora, Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues de momento se circula bien, sin problemas. Hay poco tráfico, poca actividad, no tenemos que destacar ninguna novedad importante. Y en lo que respecta a la M30 también se circula con fluidez.
Y de las calles a las carreteras, DGT, Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En estos momentos no hay problemas para circular por ninguna carretera madrileña, pero atención a la lluvia, al mal tiempo, especialmente si suben hacia la zona de la sierra, hay que circular con especial precaución.
En la bolsa, ¿cómo evoluciona el IBEX 35? Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, tal y como lleva haciéndolo toda la semana, con muy poco movimiento, franja estrecha entre mínimos y máximos, y eso nos lleva a tener ahora mismo un IBEX 35 con un color ligeramente negativo, 0,17% de caída, 8.642 puntos, y un saldo semanal que ahora mismo refleja una mínima subida del 0,25%. Por lo tanto, nueva jornada de transición para la bolsa española. En cuanto a los valores, Viscofan se sitúa al frente de la tabla, gana el 1,90%, le sigue Endesa con una subida del 1,40%, y en negativo el Banco Sabadell es el peor valor, cae el 1,85%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 132 puntos básicos y el euro se cambia por $1.06.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la 1 de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son ahora las 12 y 5 minutos del mediodía. Tenemos todavía por delante 55 minutos para compartir con todos ustedes. Y estábamos en mitad de la cartelera. Vamos, nos hemos quedado ahí en mitad de la cartelera. Sí. ¿Vine, Clara?
Eso es. Y la verdad es que hay otros títulos también interesantes. Hemos hablado de Aliados, la película de Brad Pitt y Marion Cotillard. También de La Reina de España, la secuela de La Niña de Tus Ojos. Pero también queremos destacar Marea Negra, que es una película protagonizada por Mark Wahlberg, que está basada en hechos reales. En abril de 2010, quizá algunos lo recuerden, una plataforma petrolífera en el Golfo de México sufrió un gran incendio, una gran explosión, y se hundió. Se hundió. Causó 11 muertos y una catástrofe medioambiental que se considera una de las peores de la historia. Las marismas y el delta del Mississippi, Luisiana, Florida y Cuba quedaron gravemente afectadas. Bueno, pues en ese episodio está basada Marea Negra. Wahlberg interpreta a Mike Williams, un padre de familia que trabaja en esa plataforma.
¿Qué tal va?
Bien.
Vale.
Enséñaselo a papá.
No he acabado.
¿Has hecho un gran trabajo?
Empieza el show. Usa tu material.
Mi papá es Mike. Trabaja en una plataforma que saca petróleo del fondo del mar.
Somos exploradores.
Como Dora.
Como Dora.
Ese petróleo es un monstruo. Antes, ese petróleo era un montón de dinosaurios malos. Y durante 300 millones de años, esos viejos dinosaurios se fueron apretujando más y más y más.
No brillamos, pon solo dos y más.
Y papá y sus amigos.
Bueno, pues ahí está Mark Wahlberg ejerciendo de padre de familia, momento previo a la catástrofe y al núcleo de esta película, Marea Negra. Y nos vamos con otra película, esta basada en una novela, no en hechos reales, y ojalá que no sea premonitoria. Estamos hablando de En el bosque. La novela de Jane Higland se publicó en España con el título de Hacia el bosque, ligeramente diferente. Bueno, se trata de dos jóvenes hermanas que viven en una casa ubicada en un bosque, a muchos kilómetros de la población más cercana. La película se sitúa en un futuro pues no muy lejano, en el momento del colapso de nuestra civilización.
Vaya.
Tienen que sobrevivir a una repentina falta de suministros, con rumores de guerra y en un clima preapocalíptico. Bueno, esas dos hermanas son Ellen Page, a la que hemos visto y seguiremos viendo en la saga de X-Men, y por Evan Rachel Wood, que aparecía en El luchador y en Across the Universe. Estas dos hermanas van a tener que apañárselas en medio de ese bosque sin absolutamente nada de lo que a diario bueno, pues nos rodea en cuanto a tecnología.
¿Qué es el estado de fuga?
Iva, ¿por qué no tengo cobertura?
Tampoco hay agua.
No sale nada. Es todo lo que tenemos.
Nos tenemos a nosotras.
Hola, he pensado pasar a ver si estabais bien.
¡Iva!
Tenemos que estar juntas. ¿Para qué están las hermanas?
Bueno, una película llena de angustia también, bueno, pues por lo que es, pues una reflexión. El libro reflexionaba acerca de una un colapso de la civilización y una obligación de regresar a la naturaleza y de saber dónde están nuestros recursos. Bueno,
bueno, vamos con las entraditas.
Venga, vamos con las entradas. Unas entradas que tenemos para los cines de la prensa, para aquellos que nos contesten en el 910-30-63 a la siguiente pregunta. ¿En qué año se estrenó La niña de tus ojos? Tenemos este año, en este viernes, el estreno de La reina de España, su precuela, La niña de tus ojos. Pues, ¿en qué año se estrenó? Cuando vimos por primera vez este personaje interpretado por Penélope Cruz en la gran pantalla. Así que esa es la pregunta, muy sencilla.
Muy facilita. Las dos primeras personas que llamen y den la respuesta adecuada se llevarán cada una de ellas una entrada doble.
Eso es.
Para poder utilizar además cuando
en un mes,
quieran a lo largo de un
en
mes.
En el
¿no?
plazo de un mes, en de todo, en cualquiera de los de las películas que ofrece el cine de la prensa. Así que, bueno, pues 910-30-63. ¿En qué año se estrenó La niña de tus ojos?
Muchas gracias, Clara. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es, siempre las mejores marcas. Y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas, 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Punteros y punteras, los sábados por la tarde en Onda Madrid.
Apodillado, apellidado, apoderado.
Apolillado. Un programa de curiosidades históricas.
Y una pregunta, ¿espera el Lindisfarne o Lindisfarne?
Yo diría Lindisfarne.
Tú lo has dicho mal.
Yo, seguro. He dicho Lindisfarne. Yo
pues muy mal, muy mal.
Yo castellanizo, como dice la RAE. Yo me acojo a la RAE.
Un formato diferente. Un buen punto de partida.
Ham, el ham. Es el origen de la palabra inglesa. Que lo pronuncio muy bien. El ar, que es el conde moro, el duque moro.
Un punto sobre la historia.
Lo cual indica claramente que los vikingos eran daltónicos.
Correcto. Los sábados por la tarde, de 2 a 2 y media, en Onda Madrid.
¿Te está diciendo que la palabra picueto es vikinga?
¿Te acuerdas de las mesas conectadas con teléfonos? ¿Recuerdas los shows más picantes? El mismo ambientazo de siempre en Peletazo. Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Good day, sunshine, love ya. Are you ready for a perfect sunny day? Good day, sunshine, kiss me, tell me what you want.
Hoy en Madrid, como todos los viernes, vamos a dedicar unos minutos a conocer mejor nuestra comunidad, pero hoy no vamos a irnos a un pueblo determinado, que es algo que solemos hacer toda la semana, sino que vamos a recorrer directamente la Sierra de Guadarrama. Y tenemos como guía, además, un libro precioso, muy cuidado, estupendo, cuyo título es Guadarrama, 50 excursiones que no te puedes perder. Su autora es Marta Viladot, que es periodista y que se conoce la zona, en fin, como la palma de su mano. Marta, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida hoy en Madrid. Bueno, lo has titulado este libro Guadarrama 50 excursiones que no te puedes perder, pero podrían ser muchas más, ¿no?
Podrían ser muchísimas más, pero claro, siempre hay que seleccionar. La editorial nos pedía 50 y bueno, tuvimos que dejar algunas fuera, pero al final elegimos un poco pues por que hubiera de todas las dificultades en todas las zonas de la sierra, uh-huh. que tocaran más de montaña, más que también tuvieran alguna vertiente cultural, un poquito de todo.
Bueno, estamos hablando efectivamente de rutas para todos los gustos, las que se recogen en este libro, desde, en fin, rutas para hacer en familia, un poco más paseo, digamos, hasta, en fin, experiencias de alta montaña.
Exactamente, hay muchas que son paseitos de estos cortos que puedes hacer con niños, al lado de ríos, y luego, pues como bien dices, pues ahí en la Sierra de Guadarrama tenemos ya rutas que ya son alpinas, o sea, sobre todo en invierno ya son invernales en toda la regla, como pues subir a Peñalara según por dónde, o La Maliciosa, que es una montaña muy, muy así, muy alpina.
Bueno, es que realmente en la Sierra de Guadarrama, Marta, tenemos prácticamente de todo. Tenemos bosques diversos, tenemos desde luego alta montaña, tenemos lagunas glaciares. Es en gran medida, es una, fíjate, es conocidísima la Sierra de Guadarrama, pero tiene una vertiente que es mucho más desconocida.
Claro, es que la gente muchas veces se queda con las subidas típicas, aquello que te vas un domingo al puerto de Cotos o al puerto de Guadarrama, haces el típico paseo a, pues, o por el Camino de Smith o la Laguna de Peñalara, que siempre la gente tendemos a juntarnos todos en el mismo sitio, que llega un domingo y está el parking de Cotos de Buena Mañana ya lleno de gente, el de Navacerrada, y en cambio tienes muchísimas otras rutas, pues mucho más desconocidas, con aparcamientos mucho más tranquilos, que no se colapsan desde buena hora, que tendemos todos a juntarnos en los mismos sitios y pues que quizá desconocemos que hay muchas otras más opciones, más tranquilas y más de disfrutar del paisaje sin encontrarte con aglomeraciones.
Bueno, entre esas rutas más conocidas, vamos a repasar alguna, bueno, tenemos varias en las que podemos pasar o pasear por calzadas romanas.
Sí, hemos querido la. Hay una calzada romana, lo que pasa que ya quedaba, o sea, la más conocida de todas es la Fuenfría, pero en la foto hemos querido poner una que está más alejada, que está más por la zona de San Lorenzo del Escorial, pero nos pareció muy bonita porque tienes toda la imagen de la sierra al fondo, entonces pues te da la idea esta de que Guadarrama no es solo la sierra, la naturaleza, sino que también fue una importante vía de comunicación en el pasado. Y entonces por eso tenemos calzada romana, también hay la vía musulmana, o sea que históricamente tiene un como unión entre las dos mesetas, ¿no? Como paso entre las dos mesetas. Entonces pues también por eso quisimos poner esta imagen de calzada romana con toda la sierra ahí en el horizonte, que se veía pues como lo que tenía que hacer antes la gente para pasar de un lado a otro.
Bueno, el libro hay que decir que tiene unas fotografías preciosas que son obra de Daniel Calleja.
Exactamente, Daniel Calleja es el autor de las fotos y la verdad que este libro también es por lo que es, pues sobre todo por lo impactantes que son las fotos a gran escala que hay siempre en todas las etapas.
Bueno, si cogemos una ruta más conocida, si hablamos del Monte Avantos, hombre, pues prácticamente todo el mundo lo conoce, la Cruz de Rubens, pero esa ruta que habéis marcado vosotros, que es precisamente esta, la del Monte Avantos y la Cruz de Rubens, nos lleva a un lugar muy curioso que tiene que ver precisamente con el pintor Rubens.
Sí, es una cruz muy bonita, además tiene unos paisajes muy espectaculares, que se dice que se puso allí porque Rubens estuvo un tiempo en Madrid y no salió, la verdad que casi no salió de la capital, y el único sitio al que fue porque se dice que allí quiso pintar sus vistas del Escorial, y entonces se puso una, para recordarlo, una cruz blanca, que es así como bastante discretita, es una cruz no muy grande, y es una ruta facilita y muy bonita, ¿no? Porque aparte de lo que es el Avantos, pues tienes este lugar que tiene esta importancia histórica, pues pensar que estuvo allí Rubens haciendo sus bocetos, y es un sitio que es también relativamente fácil para ir con niños. Es una excursión de estas agradecidas, ¿no? Porque sin mucho esfuerzo, pues tienes estas vistas tan bonitas.
Oye, Marta, no te he preguntado todavía cómo surgió este matrimonio entre Daniel y tú, y cómo surgió la idea de hacer el libro.
Pues viene de ya de tiempo, empezamos hace ya unos cuantos años, estuvimos muy centrados en los Pirineos, cruzamos los Pirineos a pie y a partir de allí surgió un libro que se llama La travesía transpirenaica de cabo a cabo, porque era de Cabo de Creus a Cabo Iger. Entonces, pero bueno, luego ya con una niña pequeña de por medio, pues todas las cosas, Pirineos ya empieza a quedar muy lejos y es lo que decimos en la introducción del libro, la idea esta de Guadarrama tan cerca, tan imprescindible, porque como lo tienes aquí a la de casa, pues a veces lo que tenemos más cerca lo valoras menos y luego te encuentras pues que tienes esto, una sierra que te ofrece ríos, bosques, alta montaña, paseos tranquilos, Y entonces pues vimos que es eso, que da para 50 excursiones y para muchas más si hubiéramos querido. Uh-huh. Y surge así pues este proyecto, que la verdad es que a uno mismo, a pesar de estar viviendo tan cerca, pues te sorprende todo lo que puedes encontrar.
Es verdad. Oye, sacar estas fotografías tan bonitas, algunas de sitios que no son familiares, pero hombre, están sacadas desde otro prisma, desde otro aspecto. No tiene que ser nada fácil. Voy a saludar a Daniel Calleja, también con tu permiso, Marta, que supongo que me lo das perfectamente. Daniel Calleja, muy buenos días.
Muy buenas, buenos días.
Bueno, en parte era un reto, ¿no? También fotografiar, por un lado, esa parte más desconocida de la Sierra de Guadarrama, pero por otro, que a mí me parece casi tan complicado o más, es fotografiar esas otras partes de la sierra que no son familiares. Estoy pensando en la Bola del Mundo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo tiene esa imagen en la cabeza. Tú has conseguido darle la vuelta y hacer unas fotografías preciosas que hacen que nos parezca nuevo el sitio, y eso tiene mucho mérito.
Bueno, sí, queríamos darle otro punto de vista, ¿no? A las fotos que son muy conocidas, sitios muy conocidos, algunos, otros no tanto, pero sí, queríamos darle un punto de vista diferente, hacer muchas fotos invernales, que la gente, como ha dicho Marta, se queda con sus trineos en el puerto de Cotos o en el puerto de Navacerrada, y no sube más allá, no intenta descubrir la montaña en otoño, invierno, con la nieve. Y bueno, con estas fotos te puedes hacer una idea de lo que se ve allí en otras
Oye,
épocas.
No es fácil muchas veces acceder a estos lugares precisamente cuando hay una nevada de espanto. ¿Ha habido alguna que haya sido especialmente complicada?
Bueno, especialmente complicada, la sierra tampoco es que sea especialmente complicada. Hay sitios peligrosos.
Ya.
O sea que tampoco...
En ese sentido.
Tampoco son para todo el mundo, sí. Por ejemplo, a Peñalara sube mucha gente y hay que tener mucho cuidado porque en Peñalara hay caídas y hay caídas mortales. O sea, que hay que tener mucho cuidado, sobre todo la faja. Pues la faja de los Claveles y... O sea, que hay que tener mucho cuidado y tampoco la montaña, hay que ir con precaución y con el equipo adecuado.
Uh-huh. Bueno, yo no sé si vosotros, Daniel, sois muy montañeros o habéis tenido que entrenaros de alguna manera especial para hacer este libro.
Bueno, siempre lo hemos hecho. Siempre nos ha gustado la montaña y entonces surgió la posibilidad de publicar libros con las fotos y hacer excursiones. Y bueno, como siempre lo hemos hecho... Pues no una preparación especial, no. Informarnos muy bien de las etapas que vamos a hacer, de los recorridos, las excursiones.
Uh-huh. Oye, Marta, ¿hay algunas rutas que son realmente sorprendentes de las que recogéis en el libro? Y de las que yo, fíjate, yo ando mucho por allí, pero no conocí. El bosque finlandés, por ejemplo. Esto normalmente no se habla de que en la Sierra de Guadarrama hay un bosque finlandés.
Sí, y además lo más curioso es que está relativamente cerca de donde dejas el coche. Lo que pasa que como está dentro del bosque queda un poco escondido. Sí. Pero es de las excursiones fáciles y recomendables con niños porque es que como mucho andarás media hora. Y es muy bonito porque el nombre viene porque hay una cabaña que recuerda a una sauna finlandesa. Entonces si vas allí pues en otoño, como está hecha la foto, o en invierno, es que la imagen es totalmente con el laguito, allí la cabaña que parece una sauna. Y es, sí, es de estos sitios como que te llaman mucho la atención porque no se te ocurriría que en la Sierra de Guadarrama hay un sitio que se llama el bosque finlandés. Y volviendo un poco a lo que le preguntabas antes a Dani, pues lo de la dificultad, pues sí que es cierto, como te decía, que nosotros empezamos con el Pirineo, que son picos más altos, pero claro, en Peñalara, en Guadarrama en general, depende mucho de la época del año, porque subir a Peñalara, pues que es un clásico y en verano no tiene ninguna dificultad, aparte del calor que hace, pero claro, en invierno ya es una montaña pues con nieve difícil y sobre todo luego por el riesgo de los claveles, que las caídas, pues como decía Dani, son mortales, entonces es lo de siempre, que no puedes ir con zapatillas en pleno invierno a subir una montaña que por cerca que esté pues no deja de ser una montaña alta y con peligros importantes.
Bueno, ya hemos dicho que este libro recoge, como su título dice, 50 excursiones que no te puedes perder por la Sierra de Guadarrama, ¿no? Marta, vamos a recomendar una facilita para quien no se haya acercado nunca a la sierra. ¿Por cuál empezaríamos?
Pues hombre, aunque sea un tópico, pero claro, la laguna de Peñalara la has de ver. Lo que pasa que la gente que se lo pueda permitir es mejor ir fuera de fin de semana para no comerte toda la multitud que hay allí. Entonces, a mí de mis preferidas, sí. De para fácil y para niños, es la senda de las pesquerías reales, porque es un paseo, bueno, de hecho tiene este nombre porque fue el rey Carlos III que le gustaba mucho la pesca, pero el hombre no debía tener ganas de tampoco esforzarse más de lo necesario, sí. Y entonces le empedraron todo el lateral del río, uh-huh. Para que y le construyeron como unos pequeños balconcillos para que pudiera estar más cómodo pescando. Entonces, claro, al ser de esta manera, pues es muy fácil para hacerlo con un niño. Y ahora, por ejemplo, en otoño volvimos a ir hace poco y está precioso porque hay roble, hay haya, entonces está precioso de colores y es un paseíto al lado de un río que siempre pues son más agradecidos y todo llanito, o sea que es y claro, y al niño pues le puedes contar pues toda la historia esta del rey, luego puedes ir a ver la granja, o sea, que ya tiene como, puedes hacer todo un paquetito de un día, digamos.
Uh-huh. Dani, te ha tocado la más complicada de todas.
Dime.
¿Cuál recomendamos para ya los que están curtidos en esto de la alta montaña en un momento dado o están preparados para explorar la Sierra del Guadarrama en invierno?
Para mí una de las mejores para hacer así un poco más importante, yo haría el la cuerda larga. Uh-huh. La cuerda larga, yo no sé, se puede hacer incluso en un par de días, puedes dormir a medio camino y continuar al día siguiente, no sé, yo creo que suena muy bonita, uh-huh. Está para los más montañeros, y luego hay una que me gusta mucho,
sí,
en la vertiente segoviana, es mucho más desconocida, y sí, también tiene sitios muy interesantes y muy
de
bonitos.
De hecho, los segovianos se enfadan mucho cuando decimos la Sierra de Madrid, y hablamos de la Sierra de Guadarrama.
Claro, ellos también tienen sierra. pues la garganta del río Lobos, a mí este, del río Moros.
Del río Moros.
Esta me gusta mucho, sí, del río Moros.
Bueno, tiene una fotografía que es una preciosidad, Esa fotografía,
sí,
ahí vamos.
Un embalse y rodeada de bosque, muy bonito. Y para mí esa es una de las más bonitas de la sierra. Me quedaría con esa. Además facilita para hacer.
Facilita, no hay ningún problema. Sí, sí me ha llamado la atención, Marta, hojeando el libro, que hay un montón de refugios por ahí. Tú hablabas hace un momentito de la casita esta del bosque finlandés, pero luego hay unos refugios que son una monada por ahí en diferentes rutas.
Sí, hay algunos que están cerrados y hay otros que están, o sea, que se puede reservar y puedes pasar la noche allí. Por ejemplo, el del Pingarrón, que en ese, pues llamando, hay un teléfono de reservas y entonces puedes pasar la noche allí. Pero siempre tiene su encanto, claro, pasar la noche en un refugio, hombre, es muy chulo.
Y luego, hombre, muy bonito para ver. Siempre son muy espectaculares las cascadas, Daniel, pero y aquí hay unas cuantas, ¿no? La Cascada del Purgatorio, por ejemplo, tiene una pinta estupenda.
La Cascada del Purgatorio es bastante conocida, pero sobre todo la gente va en primavera, verano. Mm. También es cuando más bonita está, más agua.
Claro, más agua
en primavera,
¿no?
Baja más agua, claro. Pero en invierno también tiene su gracia. Por eso, por lo menos en la foto, la quisimos hacer invernal, porque bueno, es menos conocida, sí, en esta época del año, con nieve y bueno, también tiene su encanto. Mm-hmm. Tiene un tramo un poco peligroso de piedras y tal, que te puedes escurrir y hay que tener un poquito de cuidado, pero está muy bonito también.
Con cuidadito. Bueno, hay que decir a todos los siguientes de Madrid que el libro, aparte de tener estas fotografías estupendas de Daniel y luego que está muy bien explicado por parte de Marta, luego tiene una cosa que había llamado guía práctica, donde pone el nivel de dificultad, donde hay una especie de planito para explicarnos cómo llegar, el tiempo que podemos tardar, en fin, que es un libro completísimo, es un libro precioso, lo vuelvo a repetir. Marta, yo voy a empezar ya, quiero decir, voy a empezar por las más sencillitas y cuando llegue a la más complicada de todos, a la cuerda larga, ya os contaré cómo ha ido la cosa. A lo mejor pasan 200 años, pero bueno, que yo lo voy a intentar.
Pero seguro que podrías, porque yo la cuerda larga, por ejemplo, que tampoco soy aquí la supermontañera, es cuestión de que te guste, de paciencia y de poco a poco. Y como decía Dani, en el caso de la cuerda larga, pues sí que es muy recomendable dormir arriba, o sea, porque te ahorras toda la caminata. Lo peor en la sierra, muchas partes que tienes que están muy descubiertas, entonces sí que puedes pasar bastante calor y eso hay que tenerlo en cuenta. La cuerda larga, por ejemplo, es todo, vamos, o sea, que es mejor hacerla en primavera u otoño, porque en verano es un calorazo ahí arriba impresionante.
Una cosa horrible. Bueno, pues yo voy a dedicarme a explorar, como no puede ser de otra manera, la Sierra de Guadarrama. Me meteré el librito en la mochila porque es muy útil para saber por dónde tengo que ir, el grado de dificultad que me voy a encontrar y sobre todo esos rincones que ha captado también Daniel Calleja. Para ponerme más o menos, ¿eh? Voy a intentar descubrir dónde te has ido colocando tú para sacar las fotos.
Uy, vale, Dani, bueno, trepa como una cabra, ¿eh? Que a veces se sube a unos sitios que tela marinera.
Mira, te das cuenta, aquí empieza una discusión importante. Él dice, no es difícil, y ella dice, a veces mejor no mirarle mientras saca las fotos, ¿no?
Exacto,
justamente. Mira para otro lado, hacer como que no le estás viendo y luego...
Bueno,
dice,
hay sitios donde es mejor no subir.
Perfecto. Marta Viladot, Daniel Calleja, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por enseñarnos algo que es tan nuestro, pero que a veces, precisamente por eso, pues a lo mejor no nos preocupamos de descubrir en todos sus rincones, que es la Sierra de Guadarrama. Muchísimas gracias a las dos.
Muchísimas gracias, bueno, a ti, Eli.
Muy bien.
Gracias a ti.
Le recuerdo a ustedes que el libro se llama Guadarrama, 50 excursiones que no te puedes perder. Está editado por Lectio Ediciones y de verdad que es un libro que merece la pena.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Después de tanto ejercicio, a lo mejor es un platito de caliente, que se suele decir, o de cuchara. Y claro, si nos van a elegir, ¿por qué no elegir las legumbres? El mercado de Antón Martín se une al Año Internacional de las Legumbres, apoyando y poniendo en valor pues el consumo de este alimento tan nuestro además y tan apetecible en días como hoy. Durante todo el fin de semana se ha programado pues degustaciones, charlas, talleres divulgativos, en fin, un montón de cosas que además son gratuitas. Y hoy los mayores del barrio nos van a enseñar en pleno mercado a realizar un buen cocido. Y ahí está, para coger la receta y para echar un vistazo a los truquis, Gloria Talavera. ¿Qué tal, Gloria?
Hola, ¿qué tal? Y aquí estamos disfrutando de una auténtica fiesta en el mercado de Antón Martín en torno, como decíamos, a este producto tan bueno, tan rico, las legumbres, conociendo mucho más de sus propiedades. Mercedes Moyano es la gerente de este lugar. Estáis aprovechando que estamos celebrando el Año de la Legumbre para promocionar este producto. Buenos días.
Hola, buenos días, sí.
Y habéis preparado un amplio programa de actividades, ¿no?
Claro, estamos preparando talleres. Ayer tuvimos uno de verdina con merluza para estas Navidades. Hoy tenemos el típico cocido madrileño con el centro de mayores, además de una fiesta que han hecho bailando sevillanas, pasodobles y bailes de salón. Mañana tendremos otro taller para niños.
Y en ese caso de decoración, utilizando sí, estas legumbres también para hacer diferentes objetos navideños.
Sí, y una degustación en varios locales donde venden legumbres de diferentes tipos, desde la verdina hasta legumbres autóctonas, como es el carico de Cantabria, y
invitáis, me imagino, al público a sumarse a esa fiesta, ¿no?
Todo el público está invitado a la degustación de nuestras legumbres. Y bueno, también esta tarde tenemos un taller de nutrición para todas las personas que quieran asistir. Es gratuito y puede venir.
Y estoy deseando que la gente se sume, ¿no? Y que venga a los puestos, como este que viene desde Sabores del Cantábrico, Orbayu, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos conociendo, me hablaba Merche Moyano de la verdina. Quizás es la legumbre más exquisita, ¿no?, que podemos encontrar en el mercado.
Sí, es una legumbre de las más finas que hay. Aparte, pues en este puesto se vende muy bien porque es un puesto de productos asturianos. Y aparte, pues tiene una amplia variedad de
formas de cocinarlo.
Recetas, sobre todo con más se cocinas con pescado, digamos. Pero bueno, también se puede hacer con perdiz, con carne de caza.
Es la que más elevado tiene el precio, 15 euros, vemos aquí, pero bueno, tenemos los garbanzos desde 2,95 y son productos bastante económicos y que aportan muchos nutrientes a nuestro organismo, ¿no?
Sí, aportan muchas proteínas, mucha fibra, hierros de carbono, tiene muchos minerales.
¿Cuál es el que más se suele consumir de lo que tú tienes aquí de experiencia en el puesto?
Se vende muy bien, por ejemplo, garbanzo aquí en Madrid porque se hace mucho cocido, pero por ejemplo yo, mi puesto que es de Asturias y Cantabria, se vende muy bien lo que es la verdina y la fabada, la faba asturiana.
Cuéntanos cómo deberíamos, por ejemplo, cocinar el carico, qué propiedades tiene.
El carico es una legumbre autóctona de Cantabria y se hace estofado con chorizo normalmente. También se va a hacer con verdura, pero normalmente es estofado con chorizo.
Estamos viendo unas auténticas lentejas castellanas, gracias, pero nos vamos hasta el puesto de Eva, que es la encargada de mostrar todo lo de la ecotienda de este mercado de Antón Martín, con un tipo de lenteja muy diferente, que además acaba de llegar. Vamos a conocer cómo es la lenteja que acabáis de recibir, que quizás, bueno, los oyentes no hayan oído hablar nunca de esa variedad.
Pues acabamos de recibir la lenteja roja, que es una lenteja originaria de la India. Aquí en España no es una legumbre nacional, pero bueno, cada vez se introduce más. Es muy suave porque viene pelada, tiene un color naranjita, como el nombre indica, y se utiliza sobre todo para hacer sopas, para hacer purés. Es mucho más digestiva, se cocina muy poquito, en 15 minutos está prácticamente hecha.
Es una quizás de las novedades, ¿no?, que podemos encontrar aquí en vuestra ecotienda. Pero también decíamos lo importante de vuestro cultivo, todo ecológico. Estamos aquí viendo también la lenteja castellana, la lenteja pardina. ¿Se tienen que cocinar de manera diferente, sino el tipo de legumbre necesita una diferente cocción?
Cada tipo de legumbre tiene su cocción. Por ejemplo, la lenteja, en las lentejas tenemos la castellana, que es la que se cocina un poquito más rápido. La pardina, que es un poquito más pequeña, es también más dura, necesita un poquito más de cocción. Y además tenemos la lenteja Dupuy, que es una lenteja parecida a la pardina en tamaño, de color más oscuro y además es más rica en hierro. Y todavía tarda un poquito más en cocinarse.
Háblanos del azuki, que quizás tampoco muchos de nuestros oyentes se han oído hablar de ello.
Pues el azuki es un tipo de judía que viene también de fuera. Es muy digestiva, por fuera tiene un tono así como granate y por dentro es naranjita. Se cocina como una lenteja en prácticamente 20 minutos. ¿Y
bueno, con qué se puede combinar?
Lo ideal sería combinarlo con un cereal. Si combinamos una legumbre y un cereal, formamos una proteína completa. Si además le ponemos verduras, le ponemos vitaminas. Si añadimos algas, le añadimos minerales y así conseguimos un plato muy equilibrado.
Me gusta también un producto que se acaba de llegar a este mercado. Son los chips de garbanzos, también de agricultura ecológica. Muy original, ¿no?
Sí, de garbanzos y de lentejas. La verdad que, bueno, son como unos chips, un aperitivo parecido a las típicas cortecitas que conocemos de toda la vida y la verdad es que están muy, muy ricos.
¿Cuáles son tus favoritas de todas las legumbres que tienes aquí? ¿Con cuál te quedas tú?
Hombre, un cocido no está nada mal, y pues, más con este frío.
Vamos a ello, que decíamos que la temperatura es ideal para tomar un buen cocido madrileño, y en este mercado de Antón Martín hoy cuentan con la presencia de los mayores del barrio, que están preparando, bueno, pues como se hacía antiguamente, un buen cocido. No faltan, por supuesto, los garbanzos ni los bailes regionales, y van a invitar a todos los que se quieran sumar, bueno, pues a partir de nada, de unos minutos, de una hora, cuando ya esté todo preparado. Así que vamos a conocer cómo están estas ollas ya preparadas. Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? Con el cocido, cuéntame cómo lo habéis preparado, qué ingredientes habéis traído, cómo creéis que va a quedar.
Bueno, esperemos que nos quede bien.
Hay responsabilidad, ¿no?, para invitar aquí a todo,
claro,
el mercado.
Claro, claro, vamos a comer todo el mercado. El año pasado ya lo hicimos y salió muy bien. Bueno, pues los ingredientes hoy, como somos muchos, pues hemos echado 2 kilos de garbanzos, 1 kilo de morcillo, bueno, chorizos, 3 o 4, panceta, tocino, una gallina. ¿Qué más?
Los huesos,
sí, claro, huesos de caña, huesos de jamón, sí.
El ajoporro, todo
muy rico, ¿no?
Sí.
¿Y si especializas en
zanahoria, patata, repollo? El repollo lo estamos cociendo, luego se rehoga con pimentón, ajito y pimentón, y se sirve.
Qué día tan bueno para preparar un cocido, porque fuera está lloviendo, así que va a sentar de maravilla. ¿Os gusta mucho el cocido madrileño? ¿Lo preparáis habitualmente en casa?
Yo en casa lo preparo habitualmente, sí, en invierno sobre todo, sí.
Las legumbres son buenísimas para todas las personas. Lo vindal, cocido, judías, lentejas. La legumbre es lo mejor que podemos comer hoy aquí.
Quiero que me contéis cuál es el secreto para que el cocido tenga un buen sabor, porque os lo habrán preguntado mucho la familia, los hijos, los sobrinos.
El secreto es, pues mira, buenos ingredientes, la materia prima, si es buena todo sale bueno, el poquito de hierbabuena siempre le da un toque muy bueno al cocido, que no le falte la hierbabuena, y bueno, pues hacerlo con mucho cariño y ya está.
Bueno, y ahora que tenemos aquí, como decíamos, estas ollas, ¿no?, que lo hacen de una manera más rápida, pero estábamos recordando cómo se hacía antiguamente, ¿no? Había que elaborarlo, bueno, de otra manera, esperando, bueno, muchas horas frente,
no,
al fuego, ¿no?
No,
igual que antiguamente. No, lo que pasa,
no,
es que la rapidez de esto, tenemos que usar ollas expresas.
No, antiguamente era otra cosa, era toda la mañana entera haciendo el cocido a fuego lento. Pero hoy día es imposible aquí, primero porque no hay fuego suficiente, y claro, las ollas son grandes, porque es muy grande esto, hay muchísimos ingredientes, 2 kilos de garbanzos son muchos garbanzos. Entonces, bueno, no hay tiempo y lo hemos tenido que hacer en la olla express.
Bueno, y que nadie se olvide, antes de hacer el cocido, que esos garbanzos hay que ponerlos a remojo.
En remojo, hay que ponerlos en remojo, sí, sí. Y lo hemos tenido que hacer en la olla express. Ahora, al estilo tradicional es buenísimo, es toda la mañana en casa, vas echando, vas sacando caldo, vas echando ingredientes, vas sacando caldo, y bueno, luego queda un cocido buenísimo, exquisito.
Estupendo. ¿Cuánto queda para el cocido? ¿A partir de la 1 lo podremos degustar?
Yo creo que sí.
Bueno, pues está todavía a tiempo los oyentes para acercarse a este mercado de Antón Martín. Eli, hoy nos invitan a un cocido madrileño, por supuesto, también si les queremos acompañar en el baile y en el cante, pues todo queda dicho. Mm. Y un fin de semana dedicado a las legumbres, con talleres, con charlas, con actividades para la familia. Y si alguien quiere conocer más de sus propiedades, no tiene nada más que hacer que preguntarles a los tenderos de este lugar.
Bueno, pues muy apetecible, planazo para este fin de semana, en el que creo, me sospecho, que decía el otro, que calor no va a hacer.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Si vas al taller y te dicen que hay un problema con el cigüeñal, a ti esto te suena...
¡Vemos el cigüeñal ibérico!
Por eso ven a Ford Motorcraft y por 109 euros tienes un completo mantenimiento de tu vehículo y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Esta vez zancuda.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Mi padre era una persona muy graciosa que nos sorprendía. A lo mejor estábamos comiendo y decía, voy a decir un poema, ¿no? Todos callaron que papá va a decir un poema. Y a lo mejor el poema era el siguiente. A mí me gustaría casarme con la churrera para estar todo el día churro dentro, churro fuera. Por ejemplo. Y a lo mejor pues se nos salía la sopa por las narices. Y era muy gracioso. Y entonces yo siempre viví con... O sea, en mi casa había humor.
Todos los días, a la 1 de la tarde, de Uno en Uno, en Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin ti. No sabes ni. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid.
www.ondamadrid.es.
casa? Hazme un muñeco de nieve. Venga, vamos a jugar. Ahora ya no te puedo ver. No sé muy bien qué ha podido pasar. Éramos inseparables y ahora ya no lo logro comprender. Hazme un muñeco de nieve o lo que sea, me da igual.
Déjame, Ana.
Vale, adiós.
Y esto le gusta mucho a los niños, ¿no? A las niñas, fundamentalmente. Es que me está diciendo Ceballos que esto es la banda sonora de Frozen, que debe ser la bomba. Vamos, debe ser lo más. Lo más, de hecho, el otro día leía yo que hay algunos lugares de Noruega donde están hasta el moño de la película, porque ha fomentado el turismo de tal manera que hay pueblecitos donde transcurra esta película, que desconozco dónde es, que se han visto de pronto desbordados, invadidos por la horda turística y no dan abasto, ni están preparados para recibir a tanta gente, ni nada, y todo por culpa de esta película. En fin, Montse Martínez, nuestra Wiki Montse, buenos días.
Buenos días.
Que esto lo ponen porque creo que, en fin, fresquito, claro, fresquito, ¿no?
Sí, los que han visto la película, el abriguito, los patines... para patinar sobre hielo, los guantes, las orejeras...
Todo bueno, lo que vamos a tener el fin de semana. ¡Madre mía! Eso, mano. ¡Madre mía! ¿Qué pasa? Que
Luke Frozen, mira.
El pedazo borrasca encima, ¿no?
Pedazo borrasca que está ahí en Lisboa y que se está acercando.
¿Que encima no está aquí?
No.
¿Todavía no ha llegado?
Pero ahí, pum, 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 ahí acercándose... sin prisa pero sin pausa, ahí la tenemos y ya se está empezando a notar. Tú fíjate, hombre, los nubarrones,
pero cómo
ya...
pero si no, cómo nubarrones, yo no sé dónde ves tú el cielo, es una nube, el cielo
es
está blanco
entero.
El cielo está blanco, yo lo decía a primera hora de la mañana, es que no hace falta decir que hace frío, es que miras por la ventana y el aspecto es de que hace muchísimo frío, ¿no?
Claro, los hombres de campo cuando veían el cielo así tan cubierto, pero ya no gris, ya de que tan gris ya
es blanco.
Es blanco. Decían, mañana nieva. Era su, claro, porque ya era como ver la nieve arriba que iba a caer de un momento a otro.
Bueno, ¿cuál es el pronóstico? A ver, desgrana días.
Venga, a tu pesar, pero pocos días, ¿eh?
Ah, vale.
Solo pocos días, pero intensos.
Vale.
Es decir, ya tenemos la borrasca. A medida que pasen las horas, más riesgo de lluvia y más riesgo de que nieve en la zona de la sierra.
De la sierra.
Solo en la sierra. No esperamos que nieve en la capital. Para nada, ¿eh?
Bueno.
No, la cota de nieve se centra...
Quedaría muy bonito Madrid nevado, ahora que han puesto en marcha ayer las luces, el encendido de Navidad...
Pues sí, la
precioso,
verdad que,
por cierto,
que sí,
este
sería precioso, pero siempre nos interesa que nieve un poquito por lo bonito, que quede solo cuajado en los parques, ¿verdad?
Sí,
y en
mira,
encima de los
bien.
Coches y en los arbolitos.
Sí, pero por las aceras y estas cosas no, porque nos complica mucho la vida.
Exacto.
Bueno, que vamos a tener nieve este fin de semana en la sierra.
Pues sí, a partir de esta tarde ya, esta tarde-noche, la cota de nieve se va a centrar a partir de los 1.100 metros, a partir de los 1.000 yo diría, va a cuajar a partir de los 1.200.
Sí.
Pero poco a poco la cota de nieve va a ir bajando hasta los 900 metros a lo largo de la noche.
Sí.
Y tendremos chubascos en el resto. Las temperaturas no son muy bajas, aunque hemos notado que ha bajado. Ahora, por ejemplo, tenemos 5 grados en la calle.
Ya.
Lo que ocurre que, claro, la sensación con el viento que tenemos, aunque no es muy fuerte, hace que parezca que hace más frío. Es decir, las máximas, por ejemplo, aquí en la capital, hoy van a ser de 9 grados. Pero la sensación va a ser de que tenemos como mucho 5. Ahora tenemos 5 de termómetro y la sensación es de que haga ya 3 grados.
Ya.
Así que hay que abrigarse para lo que decimos que es la sensación térmica.
La famosa... Yo cuando era pequeña esto no existía.
Claro.
No hablaba de eso. No existía.
Sí, pero
esto
no existía.
No lo hemos inventado después.
Sí, es un término que bueno, se asocia pues eso con... Ahora explicamos si quieres un poquito más
lleno
lo que es.
Vale, sí, no me explica lo de la sensación térmica.
Bueno, pues seguiremos con fresquito.
Desde que os lo habéis inventado, yo tengo mucho más frío, fíjate.
La culpa siempre es de los del tiempo.
Hombre,
está
siempre,
genial.
Siempre.
Está genial.
Siempre.
Así tenemos algo de protagonismo, ¿verdad?
Mira.
Bueno, pues mira, a ver, mañana toda la noche, esta noche es de madrugada, seguirá lloviendo con chubasquitos más intensos y nieve en la zona de la sierra en torno a los 1.000 metros. Se espera que se acumule unos 15 centímetros.
Ya.
Bueno. Hoy unos 10 y mañana unos 15. Tendremos lluvias en toda la comunidad, temperaturas por la noche más altas, porque tenemos la mantita.
Sí.
No vamos a bajar de los 5 grados en la
bien.
Capital y en la zona de la sierra, pues un grado de mínima, cero, ahí rozando la helada, tan solo en las zonas más altas, ¿vale? Y tendremos a lo largo del día, se irá dispersando esas lluvias, de manera que el domingo tan solo se espera que por la mañana tengamos chubascos así.
Y luego por la tarde no.
Poco a poco tendiendo a despejar y el lunes por la mañana quizás algún chubasquito aún, pero nada, 4 gotas y despejará y tendremos una semana, en principio.
¿La siguiente?
De temperaturas más, más altas.
O sea, por
el
a partir
día.
Del lunes.
¿Tú qué quieres saber? ¿Qué pasa con el puente acueducto este que tenemos por delante?
Yo lo que quiero saber es cuándo se va esta borrasca.
Pues mira, esta borrasca, el lunes ya se la enviamos a Italia.
Bien, me parece
allí,
bien.
Para allá que la enviamos. Así que el lunes ya el tiempo mucho más tranquilo, más estable, subiendo las temperaturas hasta los 13 grados, por ejemplo, en la capital al mediodía, mínimas de 3-5, pero eso sí, en la zona de la sierra. Al quedarse despejado el cielo por las noches,
pues
va
heladitas.
A ser una semana de, por ejemplo, 2 grados bajo cero de mínima en Buitrago, en Navacerrada.
Bien.
Así que cuidado donde se quede esa nieve, porque luego puede helar.
Porque luego hiela, se queda como una piedra, tenemos ahí un iceberg en una esquina. Fin.
La única esperanza es que a medida que el domingo vaya subiendo la cota de nieve, llueva donde ha nevado. Por ejemplo, si estamos a 1000 metros de altitud o 1100, claro, ahí va a nevar, pero el domingo por la tarde lo que caiga de lluvia va a ser agua porque no va a nevar hasta los 1600 metros de altitud.
Oye, lo de la cota de nieve, a ver, ¿esto cómo se calcula? Porque yo os oigo decir, va en la cota de nieve, que es donde va a nevar.
Sí.
Baja 800 metros, sube a 1000 metros. ¿Y esto cómo lo calculáis?
Pues mira, aparte de la bola de cristal de cada uno, que eso ya
cada uno.
Bromas aparte. Mira, lo podemos saber muy bien y además yo voy a dar la receta para que cualquiera que lo quiera calcular pueda calcular y juegue a ver si acierta o no.
A ver.
Meteorólogo.
A ver. Venga.
Pues, mira, estupendo. Basta con poner en Google, pues es un buscador más, más conocido, por ejemplo, temperaturas a los 1500 metros de altitud. Entonces ahí te sale algún mapa, o si no te lo dice, encima de tu cabeza, en la provincia que tú estés, pues buscas, por ejemplo, ahora tenemos 0 grados a 1500 metros, ¿vale?
Sí.
De altitud.
Bueno, vale.
Nosotros sabemos que en una situación normal, la atmósfera se va enfriando a medida que subimos, obviamente. En
sí,
la montaña
claro.
hace más frío que en las zonas costeras, ¿no? Aquí. Entonces disminuye 2 grados a medida que subimos 300 metros.
Cada 300 metros, 2 grados menos.
Exactamente. Ese es el gradiente de temperatura estándar en una situación normal.
Vale.
Bien, pues eso quiere decir que la nieve puede nevar con 2 grados.
Ya.
Con más, no, difícilmente. Ha ocurrido en algunas, pero son situaciones muy extremas. Hablamos de la normalidad. Con 2 grados ya puede nevar. Eso significa que si a 1500 metros tenemos 2 grados.
Sí.
A 0 grados, perdón, a 1500 0 grados.
Sí.
300 menos 1200 serían 2.
Sí.
Es decir, que ya podría nevar a partir de los 1200.
Ah, ya.
Esa
ya,
es la forma.
Ya. Para hacer mis cálculos de vez en cuando.
Entonces, ¿qué ocurre estos días? Que tenemos 0 grados a 1400 metros.
Pues claro, a 1200 tenemos.
A 1100,
claro,
que son 300 menos.
Sí, exacto.
Son 2 grados. Por eso estamos poniendo la cota de nieve a 1100. Más o menos.
Ya. Y a medida que va disminuyendo la temperatura a esas alturas, pues.
Claro. Si baja más la temperatura, pues ya sabemos que va a nevar en cotas más bajas.
Bueno, hay que tener en cuenta además que, por ejemplo, Madrid está muy alto. Ya de per se. Porque muchas veces, ¿verdad? Decimos 1500 metros y empezamos a calcular desde Madrid 1500 metros para arriba, ¿no? Madrid está a 600 ya.
Exacto.
Con lo cual, en fin, por eso es relativamente fácil que en alturas que aparentemente no son tantas vistas desde Madrid haya nieve, pero claro, es que hay que mirarlo desde el nivel del mar.
Exactamente. Hablamos de altitud, que es siempre referente a nivel del mar. Pues así es como calculamos los que nos dedicamos a este negociado.
O sea, que mira, con Google. Toma.
Así. Bueno, miramos en los mapas, yo he dicho Google, para los que no tengan.
Ya sabía yo que se me iba a picar.
El conocimiento de
para ya, de los mapas.
Para no ver los mapas del
tiempo. Pues no sé para qué miréis los mapas, que está complicado, y no miréis Google. taller.
Mira, pues ¿sabes para qué? Para justificar los años de estudios, porque si no te sientes que has perdido el tiempo, entonces más vale la pena decir, bueno, para algo me ha servido, ¿no?
Bueno, también, porque también puede ser.
A veces es verdad que puede, esto es una situación normal, cuando se complica la situación, ahí es donde tenemos que echar mano de los conocimientos, ¿no? Porque a veces se produce eso que se llama la inversión térmica.
Que, ¿y eso qué
que
es?
Hace más calor en la montaña, en la cima, que en el valle.
Uy, pues ya empezamos a complicar el asunto.
Pero, ¿no os habéis fijado en invierno que de pronto tú tienes en los valles niebla, con temperaturas muy bajas, heladas y niebla, y arriba en la montaña no hay nubes ni niebla?
Claro, ahí le está dando el solecito.
Eso, se ha formado la inversión térmica, que si quieres hablamos de ello con detalle un día.
Muy bien. No, ahora explícame lo de la sensación térmica.
Eso, venga, que es importante. Lo de la sensación térmica. Para
esto
que
yo no lo entiendo. Si hay 0 grados, pues hay 0 grados. Punto pelota. Toda la vida de Dios. Hasta que os habéis sacado esta cosa de la manga, que es la sensación térmica, y nos habéis hecho polvo, porque desde que os la habéis inventado, claro, la sentimos.
Claro, porque en el fondo...
Me dice que claro, me sigue la corriente locos.
Porque
claro,
la sentimos porque realmente la percibimos algo distinto de lo que entiende el termómetro. El termómetro es un mercurio que, según la temperatura del aire, pues él marca una temperatura.
Claro.
Pero las personas tenemos que reaccionar, que equilibrar lo que se llama homeostasis, que es equilibrar nuestra temperatura corporal con la temperatura externa, la presión, todas esas cosas.
Sí.
Nuestro cuerpo va actuando continuamente, algo que el mercurio no necesita hacer.
No, el mercurio sube o baja.
Entonces, como gracias a Dios somos algo más que mercurio, ¿verdad? Yeah. Pues necesitamos equilibrar nuestro cuerpo. Cuando hay viento, a partir de los 23, 24 grados, que es la temperatura de confort para el organismo, a partir de ahí para abajo, influye mucho el viento, la velocidad del viento. Para lo que notamos que nos tenemos frío o no, para abrigarnos. Y también para resfriarnos, ya le explico por qué. Y a partir de 23 o 24 grados para arriba, cuando estamos en primavera y a verano, tiene menos influencia en la sensación térmica el viento y cobra gran importancia la humedad relativa. ¿Por qué? Porque tu cuerpo tiende a sudar, se crea la humedad que tienes alrededor del cuerpo, no te deja que se evapore, que se seque el sudor, y entonces no te refrescas. La sensación de bochorno y de agobio es mucho mayor. En invierno necesitamos abrigarnos más por la sensación térmica, porque el viento hace que tu organismo se enfríe más. Es el efecto contrario a la evaporación del sudor, para que lo entendamos así sencillo. Entonces, cuanto más viento hace, tú más necesitas abrigarte, porque tu cuerpo tiene que hacer más esfuerzo en calentar. ¿Por qué? Sobre todo si viene del norte, el viento. Cuando viene del norte más frío, todavía más. Eso es la sensación térmica. Así que si tenemos hoy, por ejemplo, máximas de 9 grados, es lo que tenemos que abrigarnos es para si tuviéramos 5. Y en la sierra, que la temperatura no va a pasar hoy de 1 o 3 grados, dependiendo de donde nos encontremos, no hay que abrigarse para 1 o 3 grados. Hay que abrigarse para menos 2.
¡Pah!
Y eso que tenemos viento flojo de 15 kilómetros por hora, ¿eh?
Bueno, ¿cuánto sabe Montse Martínez? Bueno, que vas a hacer que la semana que viene esto se vaya, ¿no? Y suban un poquito las temperaturas, un poquito de... En fin,
claro,
no voy a pedir calor, porque tampoco una es realista. Pero no tanto frío, una sensación térmica un poquito más mona.
Sí. Además, con el solecito la sensación es más agradable. Nada, a partir del lunes enviamos la borrasca para los italianos, que también necesitan lluvia. Y aquí llega el anticiclón, que se va a quedar durante unos días. Esperemos que se quede también hasta la zona de la época del puente.
Bueno, pues de momento vamos a tener un fin de semana como... precuela, no, ¿eso cómo se dice? Clara, ¿cómo se dice esto? Es que a mí precuela siempre me suena antes, ¿no? Que a después, bueno, pues una precuela de las Navidades, del tiempo navideño, eso es lo que vamos a tener este fin de semana. Que lo disfrutes, Montse.
Igualmente, muchas gracias.
A mirar a Google.
A mirar a Google.
Venga.
Volviste si te vas a ir, tantas mentiras que al final no veo.
Bueno, iba a decir lo de que nos vamos para volver el lunes. Claro, luego nos dicen lo de las mentiras, no sé qué decirte. Pero bueno, que me gusta mucho que Ceballos nos ponga siempre una cancioncita así como alegre para empezar nuestro fin de semana. Luego nuestra semana laboral, ya saben, que empieza el lunes a las 8 de la mañana. Aquí estaremos de nuevo todo el equipo de Hoy en Madrid. Disfruten del fin de semana, abríguense, aprovechen para ver el alumbrado navideño de Madrid, que es una auténtica maravilla. No se me desmadren en el Black Friday. Y hombre, recuerden que hoy es 25 de noviembre, día en el que todos debemos poner nuestro granito de arena para luchar contra la violencia que se ejerce en muchos lugares y a veces muy cerca de nosotros contra las mujeres. Sean felices y hasta el lunes.
Es la una.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid ha guardado este mediodía un minuto de silencio contra la violencia de género. Al inicio del acto de toma de posesión de los nuevos cargos del Gobierno autonómico, tras el reajuste anunciado este martes por la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, la propia Cifuentes ha pedido a los presentes guardar un minuto de silencio en una jornada que coincide con el Día Internacional contra la Violencia de Género.
Desgraciadamente, en lo que va de año, en España han muerto 40 mujeres víctimas de violencia de género, dos de ellas en Madrid. Ayer mismo, en Madrid, en Fuenlabrada, hubo un caso muy desgraciado también de mujer víctima de violencia de género. Así que yo les pediría a todos ustedes que guardáramos un minuto, no solamente en recuerdo de todas estas mujeres, sino también como símbolo del compromiso de toda la sociedad madrileña para poder combatir sin descanso, de manera continuada, contra esta lacra, la violencia contra las mujeres. Así que...
19ª jornada del macrojuicio que sienta en el banquillo a 37 personas de la trama Gürtel en la Audiencia Nacional. A esta hora continúa la declaración de Javier Nombela, uno de los encargados de facturar en las cuatro empresas propiedad de Francisco Correa. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes y a vueltas con cómo se cobraban los trabajos encargados por la Comunidad de Madrid a empresas de la red Gürtel y en la línea de otros acusados, Javier Nombela, encargado, como dices, de la facturación en varias de esas sociedades, afirma que era el Ejecutivo Regional el que marcaba que se fraccionaran esos pagos.
Que no ha sido la empresa la que ha decidido fraccionar los contratos, sino que ha sido la Comunidad de Madrid la que decía, esto tiene que ser así.
Al trocear los contratos se evitaba convocar concursos públicos, una práctica irregular que la acusación popular que ejerce el PSOE madrileño pretende aclarar en este juicio. Por eso acudirán como testigos 10 exaltos cargos del Ejecutivo madrileño, entre los que podría estar Ignacio González, el expresidente de la comunidad, aunque de momento la lista definitiva con esos testigos no se ha entregado al tribunal. El interrogatorio de la fiscal ha concluido. Ahora responderá Javier Nombela a preguntas de su abogado defensor.
Gracias, Lupe. Hoy arranca la gran recogida de alimentos solidaria, que en esta ocasión llega con el lema Pequeños gestos que dan vida. El pistoletazo de salida acaba de tener como escenario una gran superficie comercial de Alcobendas. Gloria Risco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Llega la gran recogida de alimentos de Madrid, que desde hoy y hasta el domingo busca superar los 22 millones de kilos de alimentos no perecederos obtenidos en la pasada edición. El lema de este año es Pequeños gestos que dan vida. Hay 10.000 puntos de donación habilitados en hipermercados, supermercados y tiendas de alimentación en todo el territorio nacional, donde los voluntarios van a recoger alimentos como estos, los que señala el presidente de la Federación Española del Banco de Alimentos, Nicolás Palacios.
Estamos pidiendo pues fundamentalmente aceite, leche, productos de alimentación con gran intensidad de grado de alimentación, productos, latas de pescado, en conserva. Estamos pidiendo alimentos infantiles.
Los bancos de alimentos de España atienden en la actualidad a 1.600.000 personas desfavorecidas.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cuál es la situación del tráfico a esta hora en las carreteras de Getafe? Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay un accidente en la M607 en el kilómetro 21, en Tres Cantos. Están cortados el carril de aceleración y el carril derecho de la calzada central en sentido salida de la capital debido a este accidente, y está generando ya algunas retenciones en ese punto de un par de kilómetros, así que mucho cuidado en la zona. Es la única incidencia que tenemos que destacar. En el resto, tranquilidad, eso sí, precaución, sobre todo en zonas altas con el mal tiempo.
Esto en cuanto a las carreteras. ¿Cómo está el centro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin ninguna novedad importante que destacar, con el tráfico que se mantiene más lento en el centro, en el área de Colón, Paseo de Recoletos, en la zona de la Gran Vía y también en las confluencias de la calle Prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo. Poco más que añadir en lo que respecta a la M30. Sin cambios, continúa la circulación fluida.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más en el informativo de la